intereses y hábitos en 810 Vivo.
Y créanme que en esta mañana totalmente nublada, con el cielo absolutamente cubierto, nos vamos a ir en la búsqueda del sol. Al sol y más allá. Porque vamos a estar hablando sobre el sistema solar. Les cuento que en el marco de la Feria Latitud Ciencias, que se va a llevar a cabo la semana que viene en el atrio de la Intendencia de Montevideo, va a haber una charla justamente sobre este tema que va a dar la doctora en física con especialización en astronomía, Andrea Sosa, quien trabaja en el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias y a quien tengo en estos momentos del otro lado de la línea. Doctora, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no lo encontramos al sol esta mañana, ¿no?
No, hoy está complicado.
Pero él siempre está allí. Está claro, es nuestra estrella.
Sí.
¿Es vieja nuestra estrella o más o menos?
Y la edad estimada, de acuerdo a los modelos de cosmogonía que manejamos en astronomía, y también de acuerdo a ciertas estaciones que se hacen en base a radioactividad de compuestos encontrados en la Tierra, se estima unos 4.600 millones de años. Uh-huh. Y se estima que estaría aproximadamente en la mitad de su vida, de acuerdo al tipo de estrella que se trata, ¿no?
Claro. Así que nosotros la agarramos ahí en la flor de la edad,
digamos,
al sol,
que sí.
Por este tiempo. Bueno, y es una estrella, en el plano comparativo, ¿es una estrella grande, una estrella mediana, chica?
El Sol es considerado una estrella enana. La gran mayoría de estrellas que existen en el universo son de esa categoría. Predominan, cuanto más pequeña la estrella, predominan el mayor número. Uh-huh. Digamos que se encuentra dentro del rango de las enanas, sería de las más grandes, ¿verdad? Su categoría es una estrella de enana amarilla. Y sí, también el color depende de la luminosidad, depende de la radiación, que son también digamos factores fundamentales. Si a nosotros que estudiamos sistemas planetarios nos interesa, bueno, en particular los planetas que pueden albergar vida como la que conocemos, uh-huh, bueno, digamos que una estrella de tipo Sol, las características que tiene en cuanto a su radiancia, etcétera, son las que privilegian ese tipo de sistemas. Pero tenemos todo un rango de estrellas, de estrellas super gigantes, que abarcarían muchos soles, como los conocemos, hasta enanas marrones, que son casi de tamaño apenas un poco más grande que Júpiter.
Mire. Pero todo eso está muy lejos para nosotros, o más o menos.
Bueno, siempre las distancias son, digamos, relativas, ¿no? Las distancias, cuando hablamos de estrellas, tenemos que ir a una escala, una unidad de distancia, que es el año luz, uh-huh, ¿no? La distancia recorrida por la luz en un año. La más cercana se encuentra a 4 años luz, que es una estrella que visible a simple vista, en particular del hemisferio sur, que es Alfa de Centauro, uh-huh, que es una estrella también de tipo solar, pero bueno, en ella no se ha detectado sistemas planetarios.
Claro. Bueno, y usted decía de aquí la relación entre el Sol y la vida y la posibilidad, por ejemplo, que esta pudiera haber estallado en algún otro planeta en el pasado. Hoy todos los ojos están puestos en Marte, ¿no?
Bueno, dentro del sistema solar hay ciertos, objetivos que se han planteado, por ejemplo, misiones como la NASA, de buscar la vida. Para buscar la vida primero buscan el agua, uh-huh, porque se piensa que la existencia de agua líquida es un requisito fundamental para la evolución de organismos vivos. En las condiciones actuales de Marte, Marte no, definitivamente no alberga, no tiene agua líquida en su superficie, pero la podría tener en forma subsuperficial, o sea, por debajo de su superficie. Uh-huh. Y bueno, se han encontrado algunos indicios, pero bueno, todavía no se ha encontrado ningún indicio de un organismo vivo. Después, siguiendo nuestro sistema solar, tenemos, por ejemplo, Europa, que es uno de los satélites principales de Júpiter, sí, que tiene una corteza de hielo que se piensa que podría albergar un océano de agua líquida debajo de esa corteza. Y bueno, y el calor, porque no solamente se necesita un medio como el agua, sino que también se necesitan fuentes de calor. Júpiter está a más de 5 unidades astronómicas, o sea, 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Las temperaturas ahí son muy frías, pero la proximidad con el planeta, puede haber fuerzas mareas, puede haber cierta actividad tectónica, que sería una fuente de calor necesaria. Entonces, este satélite Europa, que fue descubierto por Galileo, ya es uno de los, digamos, candidatos. Y después hay otros satélites también de los planetas gigantes.
Ganímedes es uno famoso.
Sí, pero bueno, Ganímedes no presenta características como para ser un buen candidato.
Ah, no, es todo de ciencia ficción eso.
Sí,
no, está bien, no, yo sé, doctora, que usted va por otro lado, ¿no? Pero pongamos el ojo en nuestro sistema solar y en lo que fue su creación. ¿Cómo se crearon los planetas?
Bueno, la creación de nuestra estrella, del Sol, es simultánea con la de los planetas. Es decir, se piensa que a partir del colapso gravitacional de una nube de gas y en polvo, hoy en día vemos en el universo muchas nubes, estamos hablando de, bueno, nubes, o sea, son formaciones que abarcan muchos años luz, que por efecto de una perturbación, por ejemplo, podría ser estallido de una supernova, etcétera, empieza a la gravedad a vencer la presión del gas y empieza en una forma un colapso gravitacional. Y la región más densa se termina formando lo que se conoce como un protosol, una protoestrella, y a su alrededor se forma un disco llamado disco protoplanetario. O sea, es un proceso donde la nube empieza a colapsar hacia el centro, empieza a rotar, y bueno, y empieza a medida que va rotando, se va achatando hacia el plano central. Y ese plano central empieza a decantarse el gas, el polvo, empieza a formarse, a crecer lo que llamamos planetesimales, partículas pequeñas.
¿Más denso se hace?
Ahí está, en la zona más densa colapsa. En la zona más densa se va formando el Sol, y alrededor del Sol se forma como un disco de escombros, digamos, que esos llamados planetesimales, que después por un proceso de colisiones van creciendo, en realidad el proceso se llama acreción planetaria, y van dando lugar a los embriones planetarios que luego, bueno, a su vez van dando lugar a los planetas. Hay todo un proceso después de limpieza, de remoción de escombros, digamos, sí, residuos. Por ejemplo, parte de esos residuos son lo que hoy en día vemos como cometas y asteroides. Y finalmente terminamos con un sistema solar. Y se piensa que el mismo proceso ocurre en todas las demás estrellas. O sea que un sistema planetario como el nuestro tiene que ser algo muy común. Y de hecho hoy en día, ya a partir de los años 80 empezaron a descubrirse otros discos protoplanetarios en torno a otras estrellas. Y bueno, sí, entonces tenemos observaciones que confirma esta teoría, ¿no?, de formación del Sol y de los planetas.
Claro. Así que venimos de los escombros.
Esas partículas de polvo que van acretando, incorporando gas y van creciendo. Y depende de a qué distancia del Sol incorporan más gas o más polvo, ¿no? O sea, tenemos los planetas terrestres tipo rocosos más cerca de la estrella y más lejos los gigantes helados y gaseosos, ¿no? Urano, Neptuno, Júpiter, Saturno, etcétera.
Claro,
Y sí, venimos de un proceso de acreción de esa naturaleza, ¿no?
No, en aquellos principios nuestro planeta, claro está, no era como es en estos momentos, ¿no?
No, en absoluto. Eso también no tenemos más remedio que recurrir a un modelo, contrastando con observaciones para poder saber cómo era el planeta en esa época lejana, hace miles de millones de años. Incluso se piensa, o sea, que el planeta sufrió un gran, durante su fase de formación, cuando ya tenía un tamaño actual, parecido al actual, sufrió una colisión con otro objeto, también casi del mismo tamaño, y esa colisión arrancó la corteza, la cual se reagrupó formando la Luna que tenemos hoy en día.
Ajá.
Y después, por ejemplo, la atmósfera que tiene la Tierra, que es fundamental para la existencia de la vida también es una atmósfera secundaria. O sea, definitivamente la Tierra primitiva no era nada en absoluto parecida a la que conocemos hoy en día.
Claro. Lo mismo podemos decir de del resto de los planetas de nuestro sistema, que lo que vemos hoy quizá tampoco se corresponde con lo que fue en el pasado.
Por ejemplo, se piensa que Marte, en un pasado muy remoto, pudo haber albergado agua líquida, incluso, bueno, otra atmósfera, otras condiciones quizás más, más favorables, ¿no?, para este organismo. Pero bueno, el Marte que conocemos hoy en día ya no tiene esas características.
Claro. Bueno, integramos el sistema solar y a su vez el sistema solar es parte de una galaxia, que es la Vía Láctea.
Ahí exactamente. Nuestro Sol es una más de los 100.000 o 200.000 millones de estrellas que forman la galaxia. Y nuestra galaxia no es una más que una más de los 100.000 millones de galaxias que se estima que existe en el universo. O sea que de ahí es, con esas cifras es lógico suponer que deben existir otros sistemas planetarios. En nuestra propia galaxia incluso, ¿no?
En la Vía Láctea.
En la Vía Láctea.
Claro. ¿Y nuestro sistema solar en esta galaxia es un sistema solar grande o pequeño y marginal?
Todavía no hemos descubierto un sistema solar exactamente igual al nuestro.
Ah.
Solamente podemos explorar con las técnicas que tenemos actualmente, que son telescopios espaciales, las estrellas que están en un entorno del Sol, o sea, en el entorno galáctico del Sol. Estamos hablando de más o menos 300 hasta 5.000 años luz. El Sol está, para hacerse una idea, a 25.000 años luz del centro de la galaxia. Entonces, solamente estamos en condiciones de poder detectar sistemas planetarios en un entorno relativamente cercano al Sol. Y hasta ahora no se ha descubierto ningún sistema planetario. Hoy en día se conocen como aproximadamente casi 700 sistemas planetarios, con un total de casi 900 planetas extrasolares, pero ninguno de ellos refleja exactamente las características del Sol. Por ejemplo, en los últimos años, gracias a la misión Kepler de la NASA,
sí,
se han descubierto muchos planetas rocosos, como la Tierra, que es el objetivo de esta misión, buscar planetas que sean del tipo terrestre, rocoso, en una zona habitable, donde haya unas condiciones de temperatura y presión, etcétera, como para que pueda albergar vida. O sea, todavía no se han descubierto un planeta en esas características. Hoy en día se conocen varios planetas de tipo terrestre, o sea, de forma, de tamaño y composición muy similares a la Tierra, pero que están, por ejemplo, tan cerca de su estrella, que, por ejemplo, uno de ellos demora 2 días en dar la vuelta a su estrella, o sea, está muy próximo. Esas temperaturas ahí son absolutamente, bueno, insostenibles para cualquier forma de vida, ¿no? Peor que Mercurio, incluso. Entonces, hoy en día todavía no, a pesar de conocerse, ya le digo, esos 300, casi 700 sistemas planetarios, ninguno de ellos tiene replica, digamos, nuestro sistema solar.
Claro, claro. Doctora, y nuestro sistema solar, además, bueno, de la estrella, de los planetas y de los satélites a los que se refería, también lo atraviesan otros cuerpos, tipo meteoritos o cometas cada tanto.
Exactamente. Justamente en el proceso de formación planetaria, esas partículas que no llegaron a acretarse, esos cuerpos pequeños, fueron expulsados por interacciones gravitacionales, por los planetas grandes ya formados, principalmente Júpiter, Saturno, hacia el exterior del sistema solar. Y algunos de ellos, y varios, estamos hablando de miles de millones de cuerpos, forman lo que se conoce como, por ejemplo, una nube de Oort, que sería una estructura en forma esférica, y en los límites de nuestro sistema solar, 100 veces más lejos del Sol que, para tener una idea, que la Tierra, y que después, por efecto de una perturbación, de una por ejemplo, el pasaje de una estrella vecina, las mareas galácticas, retornan, reciben un impulso que los trae de vuelta al sistema solar, y ahí lo descubrimos como cometas, ¿no? Serían residuos que quedaron básicamente de una composición helada, de hielos, principalmente de agua.
Claro.
Pero también han quedado remanentes rocosos, que son los asteroides, que quedaron confinados en regiones estables del sistema solar. O sea, estable significa que están protegidos de ser eyectados, por ejemplo, o desviados a chocar con el Sol por las fuerzas gravitacionales de los planetas, ¿no?
Doctora, hoy en el mundo hay un fundado temor en que algún cuerpo de estos pueda volver a pegarle al planeta Tierra como ocurrió en el pasado, y todos miran a los astrónomos a ver que por favor no le erren cuando están allí con el ojo en el,
claro,
en el telescopio. ¿Es así?
Es así. La probabilidad de impacto con la Tierra es inversamente proporcional al tamaño. O sea, todos los días caen toneladas de material interplanetario a la Tierra. Las famosas estrellas fugaces que uno puede ver cualquier noche son partículas del tamaño de un grano de arena o más pequeñas. Pero, por supuesto que hay también en el entorno del sistema solar objetos que podrían ser desviados por la atracción, por fuerza gravitacional de los planetas hacia una órbita de impacto con la Tierra. Y estamos en objetos ya grandes como de varios kilómetros. Bueno, ya un objeto del orden del kilómetro ya haría un impacto catastrófico, ¿no? Pero, claro, como es un objeto relativamente grande, su pérdida de impacto es mucho menor. Se puede estimar uno en millones o centenas de años.
Uh-huh. Y usted dice que verlo lo van a ver, ¿o no?
No, esperemos que no.
Pero si viniera
en dirección... más próximo es el impacto de 1908 en el bosque de Tunguska, en la Siberia, que también tuvo consecuencias globales, y se piensa que fue atribuido a un objeto que incluso no llegó a se fragmentó casi todo en la atmósfera, o sea, sería un objeto menor al kilómetro.
Hace pocos meses en Rusia también.
Claro, pero sí, seguro, pero ese es un objeto ya muy pequeñito, ¿no? Incluso no se encontró el cráter que presuntamente podía haber causado. Lo que fue más devastador fue la onda de choque que causó.
Al explotar, claro.
La prioridad de algo tan tremendo como, por ejemplo, lo que se atribuye a la extinción de los dinosaurios, entre otras especies, ahí sí estamos hablando de objetos kilométricos o más. Eso sí, la prioridad de un impacto de eso es en millones de años. Millones.
Bueno,
y aparte hoy en día tenemos también varias misiones espaciales que están dedicadas exclusivamente a monitorear todo el cielo en busca de lo que se llaman los objetos potencialmente peligrosos que están en órbitas de acercamiento a la Tierra.
Correcto.
La NASA, también los europeos tienen proyectos de búsqueda bastante eficientes. Y bueno, hoy en día ya se conocen más o menos todos los objetos del orden del kilómetro que están próximos a la Tierra y se los monitorea.
Claro, muy bien. Bueno, yo le cuento a los oyentes que la doctora Andrea Sosa va a estar exponiendo en la Feria de Latitud Ciencias el miércoles próximo a las 10 de la mañana. Y yo le agradezco estos minutos por habernos acercado a este mundo de la astronomía. Muchas gracias a la doctora Andrea Sosa, muy amable.
Yo les agradezco a ustedes por la difusión de nuestras actividades de la facultad.
Hasta pronto.